tú y yo que crecimos con el vivieron felices para siempre, cómo esa frase nos jodió nuestras relaciones románticas.
Claro.
El cliente siempre tiene la razón. Entonces hoy estamos llenos de personas que exigen cosas absurdas a las compañías. Y en el otro sentido tenemos estas series de películas en donde nos dijeron los sueños se cumplen.
Y
sí, los sueños se cumplen, pero no siempre se cumplen.
Y tienes que chingarle.
Ajá. No, o sea, y no te llegan gratis. No es una dama madrina que bajó y te dijo vas a ir al baile.
Exacto.
Entonces, eso es lo que lo que no nos enseñan. Vende muy bien en cuestiones de mercadotecnia, lo aspiracional, decirte los sueños se cumplen, emocionarte, decirte a huevo lo voy a lograr. Pero también hay sueños que yo tenía que no se me han cumplido y que sé que no se me van a cumplir. Claro. Y estoy ok con eso, digo ok.
Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado Número 28, mi mejor error, Alan Estrada, del canal Dani Merlo. Y sí, pues, ¿no? Esa fantasía de y vivieron felices comiendo perdices. ¿Quién en su vida ha comido una perdiz? ¿Qué es una perdiz? Bueno, en fin. Pero, ¿verdad, no? Nadie sabe todas esas historias que nos vendieron, yo creo que esas fantasías de Disney nos arruinaron la vida. Porque, ¿qué pasó después? ¿Fueron felices y tuvieron hijos, no tuvieron hijos? Quizás el marido la abandonó a Cenicienta. Blancanieves fue madre soltera, le ayudaron los enanos, la verdad que no sé. Pero un poco crecimos con eso y nuestra vida fue creciendo y alrededor de estas cosas que las creímos que eran ciertas, pero realmente son cuentos y películas románticas y de superación y positivismo y demás cosas que yo creo que nos arruinaron la vida y decir, no, tú tienes que ser de esta manera. Pero bueno, la vida no es un cuento de hadas, al menos no para todos. Este es el podcast número 186, yo soy Arroba Snoravaca, esta semana vamos a mandarle la miércoles a lo arruinado. Este podcast lo puedes escuchar con la aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple. Si tienes Android, puedes usar TuneIn, Google Podcasts, Spreaker, Evox, aplicaciones o páginas web de Anchor, Spotify, Amazon Music. Me ubicas en todos estos como Lima in Transit o en mi canal de YouTube llamado Sonora Vaca, en el que intento, trato subir al menos un blog por semana. Hoy es miércoles 29 de junio del 2022, 10:59 de la noche en el condado de Fairfax en Virginia, Estados Unidos. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú, me mudé a Estados Unidos para hacer mi maestría y ya estoy en el sexto año viviendo en Estados Unidos. Mira qué rápido se pasó la vida, empecé viviendo en Miami y luego me mudé a Virginia por trabajo y a la fecha aún estoy todavía. Tengo buenas noticias, más allá de que hoy día es 29, día de San Pedro y San Pablo. Por ahí vi un meme de los Pedro y Pablo Picapiedra, no tiene nada que ver, ¿no? Pero, a ver, las buenas noticias no son de que sigo trabajando desde mi casa, sino las buenas noticias es de que ya puedo trabajar desde donde quiera en Estados Unidos. Me puedo mudar ya oficialmente virtual, digamos, y puedo decidir dónde diablos me quiero ir. Podría decidir mañana, agarro mis bultitos, mis petacas, y me voy, por ejemplo, me puedo ir de nuevo a Miami y vivir ahí, me puedo ir a vivir a Nueva York, me puedo ir a vivir a Alaska, donde se me pegue mi regalada gana. ¿Y por qué? Porque por fin ya se solucionó, no se solucionaron, sino ya terminó mi trámite de visa, oficialmente me llegó mi sobrecito a mi casa con mi tarjeta verde, había un panfleto que dice, Welcome to the United States of America. Así que oficialmente ya soy residente de Estados Unidos, lo cual es muy divertido porque por fin se pudo. No es que, ay, vamos a rezar. No, es un trámite lamentablemente burocrático. Si tú cumples con todos los requisitos, obviamente lo vas a tener, pero el problema es todo el tiempo de espera, a veces el no poder viajar, todo ese tipo de cosas. Así que ya al menos puedo planear dónde me voy a mudar ahora durante. Si quiero, incluso si me quiero cambiar de trabajo, ya puedo. Porque antes estaba, uno cuando tiene visa de trabajo en Estados Unidos, estás amarrado al trabajo donde estás, al empleador y al tipo de trabajo. Uno no puede cambiarse al que quiera, me cambio mañana, ¿no? Puedes hacer un trámite, pero puedes impactar o no los siguientes trámites de visa que estés haciendo. Así que a veces es mejor ni moverse, quedarse quietito ahí. Y eso es lo que me pasó a mí. Y lo otro, las buenas noticias es que ya puedo viajar al extranjero, así que estoy próxima a viajar a Lima. Y cuando digo próxima, puede ser mañana, como de acá un par de meses. Todavía lo estoy planeando. Y si alguien tiene ideas de qué cosas grabar, las primero que quiero grabar, obviamente, hay muchas cosas que quiero grabar. Voy a llevar mi cámara para tenerla en el carro, pero lo primero que quiero grabar es el bypass ese del Ovalo Monitor. Nada que ver, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ha cambiado Lima? Hay mucha gente, a mí me gusta de que mucha gente me escribe porque ve mis videos antiguos de Lima. Yo soy youtuber hace como 12 años. y subo videos, subía en ese tiempo videos de cuando manejaba en Lima, y mucha gente me dice, oye, esto es viajar en el tiempo, porque yo tenía la cámara puesta en el carro, obviamente todo pixeleado, ya no es como ahora, no había 4K hace 12 años, no era fácil comprarse una cámara 4K hace ni 10 años, así que la gente viaja en el tiempo y me dice, oye, ese edificio no existía, esto ya cambió, así que vamos, sería interesante, y si alguien tiene alguna sugerencia, también bienvenida la sugerencia, me puede escribir. Yo siempre, cuando chequeo comentarios, siempre reviso más en YouTube, así que en cualquiera de mis videos yo siempre los voy a leer. Pero bueno, interesante, la verdad que algo positivo que ha pasado en este mes de junio, todas estas cosas han venido todas juntas, así que todavía voy a planear bien. Medio de sorpresa, me esperaba que tomara más tiempo, quizás no este año, sino salir el próximo año. Así que voy a planear bien a ver qué es lo que quiero hacer, si me quiero cambiar de trabajo, me quiero cambiar de ciudad, me regreso a vivir a Miami o a Florida, al menos a la playa, no sé. Ahí tengo que a vivir con los gatos ahí en el parque, la verdad que no sé todavía. Y cuando voy a viajar a Lima también está medio pendiente. El que nunca ha escuchado este podcast, yo siempre trato, o se divide en tres secciones. Yo siempre trato primero de hablar de Lima, de Perú, para tener, como yo soy de ahí, obviamente, trato de hablar algo, noticias, algo que pasó, para simplemente estar. Me he dado cuenta que hace más de un mes que no grabo podcast, así que estoy media oxidada. Pero digamos, primero trato de hablar de cosas, noticias que han pasado en Perú. Después hablamos de cosillas que han pasado en el mundo y finalmente hablamos del tema de la semana. Y me he dado cuenta que, así como el tema, que lo estoy arruinando, estoy un poco arruinando el podcast y estoy pensando. Por eso me desvío un poco, porque estoy pensando, ok, mejor corto y grabo todo de nuevo. No tengo tiempo, son 11 de la noche, mañana trabajo. Hashtag vieja. Empezamos con el iPerú de la semana. El iPerú es una noticia, algo que puede o no haber pasado en el país, que finalmente digas, ay, Perú. Y bueno, puede ser gracioso o no, pero no es tan gracioso porque en un comunicado el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que ha elevado la alerta de viaje de Perú a nivel 3, de un máximo de 4 niveles, lo que implica evitar los viajes debido a serios riesgos para la seguridad. Y prácticamente Estados Unidos lo que dice a sus ciudadanos estadounidenses es no viajen a Perú. ¿Por qué? Porque hay delitos como hurtos, robos de vehículos, atracos y agresiones. Y pueden ocurrir durante el día a pesar de la presencia de testigos. Incluso, además, el crimen organizado comete bloqueos en las carreteras de las afueras de Lima para robar. Además, advirtió de casos de estadounidenses que han sido víctimas de violaciones y problemas de salud al participar en ceremonias de ayahuasca, una bebida indígena que genere efectos alucinógenos. Estoy leyendo la noticia de elcomercio.pe. Y bueno, es lo de todo, ¿no? Lo mismo no solo en Perú, también en Ecuador, pero lo quería mencionar porque lamentablemente es el día a día, ¿no? Hay mucha gente que va a hablar, ay, pero hay mucho extranjero. No tiene nada que ver. Bueno, el tema de robos y todo eso siempre existió, obviamente se ha incrementado y no solamente por más gente que pueda haber en el país, sino en general la situación. Como siempre, los países ricos están siendo más ricos y los pobres cada vez más pobres, ¿no? Latinoamérica lamentablemente cae en la sección de pobre y ya alguien ya se está cortando las venas porque dije, pobre, yo no soy pobre, a mí me alcanza todo, pero a ti, o sea, egoístamente, tú, que a ti te va bien, pero se evalúa como país. Pero, bueno. Sí, la siguiente noticia, luego quedamos fuera del Mundial, como Perú hubo el partido contra Australia, mucha ilusión. Había esa frase en un comercial, me acuerdo, que jugamos como nunca, perdimos como siempre. Bueno, esa es parte de nuestra vida. Entre alguna buena noticia, no sé si es buena o mala, pero se puede retirar hasta, se aprobó para poder retirar hasta 4 UITs de la AFP. 4 UITs es un, más o menos, unidad impositiva tributaria. De cada UIT, multiplicado por los 4, sería algo de 18.000 soles. Lo que uno más o menos puede retirar es un equivalente de $6.000. El que no sabe qué es la AFP, es la, no me acuerdo las siglas, asociación, no sé qué, pero es tu jubilación, tan simple como eso, es tu jubilación y puedes retirar de lo que has venido acumulando de trabajo, ya pues tienes la libre disponibilidad de hasta $6.000, que es un aprox, puedes pedirla desde el extranjero, si estás fuera, desde el mismo país, si necesitas la plata o no, si vale la pena o no retirar, que esa es la pregunta de todo el mundo. Yo estoy retirando las 4 UITs, no necesariamente porque necesito, pero entre comillas me ahorra plata, porque yo transfiero plata del extranjero hacia Perú. Y al transferir, cada vez que transfiero plata, no se olviden, yo tengo familia en Perú, tengo cosas que pagar en Perú, tengo prácticamente una vida en Perú. yo necesito transferir plata y obviamente nada es gratis en esta vida, así que tengo que transferir plata y se pierde cierta comisión. Y yo dije, oye, mejor retiro mi AFP y ahí tengo plata y con esa plata la transfiero a mi cuenta de ahorros que tengo y voy transfiriendo o pagando las cosas que tengo, tarjetas de crédito o lo que sea, voy pagando de acuerdo a eso, ¿no? En vez de transferir plata y estar regalando mi plata en comisiones. Así que lo que sí, las AFP, la mayoría incluso lo que está decidiendo es retirarla porque estamos a pérdida. Entonces, tu AFP se divide, según lo que yo he visto en la página web de Prima AFP, donde yo estoy, tú tienes la parte que es tu capital, que es la plata que tú fuiste depositando todos los meses desde que empezaste a trabajar, y aparte tienes los intereses, que en teoría vas ganando. El problema es que esos intereses se han ido achicando por la situación, por la pandemia, por lo que sea, se han ido achicando, achicando, y cada mes se me va reduciendo mis intereses de 2.000 a 3.000 soles cada mes, lo cual es muchísimo. Sin hacer nada, digamos, simplemente porque la plata está invertida en la bolsa de valores y está a pérdida y obviamente vas perdiendo intereses. Para algunas personas el interés ya está cero y comienzas a perder de tu capital, lo cual es totalmente injusto, así que prefieres retirar la plata o realmente estás en una situación económica que necesitas la plata y puedes retirar eso. Yo estoy retirando y voy a ver si cuando retire me lo van a agarrar la plata del capital, esos 18.000 o de los intereses. Pero no te van a dar los 18.000 al toque. Van a ser como que en 4 o 3 pagos, creo, que van a hacer en distintas fechas. Primero 30 días, había que inscribirse por la página web, ya seguí todo eso. Y lo bueno es que uno puede decir, yo quiero que me transfieran toda la plata a esta cuenta. Y listo, ¿no? Y puedes hacer con esa plata lo que quieras, invertirla, hacer lo que en otra cosa, comprar tus bitcoins, comprar todas las chucherías. No sé, cada quien decide, pero en teoría es una buena noticia. Vamos a ver, les voy a contar a ver qué pasa de acá a 30 días. De dónde, me causa curiosidad ese primer UIT que me van a pagar. De mi plata, digamos, estoy retirando mi plata, el equivalente a una UIT, si me lo van a sacar del capital o de los intereses. Si es del capital, qué tal raza, ¿no? Ojalá que sea, o mitad mitad, aunque sea, para no perder esos intereses. Pero bueno, el resto está ahí. En Perú ya se detectó, no el primer caso, segundo y tercer caso ya de la viruela del mono. Y ¿qué te da? Fiebre, dolor musculares y, como siempre, las ronchitas o erupciones, ¿no? Ahí sacas de que la persona tiene viruela y obviamente los que han tenido similar a lo del COVID es porque viajaron al extranjero, tuvieron contacto estrecho, no sé qué tan se han estrechado ahí, pero contacto con otra persona que tuvo la viruela. Y la viruela es así como en el colegio cuando éramos niños, ¿no? La viruela, la sarampión, no sé si se dice, o el sarampión. Bueno, sarampión y todo eso que te salían las ronchitas a veces por más que uno esté vacunado o basta que alguien no esté vacunado, pero en mis tiempos, para entrar al colegio te pedían tu cartilla de vacunación, así que quién sabe, quizás alguien de niño nunca estuvo vacunado para la viruela o algo así, se puede vacunar. Estaba leyendo una noticia de que en Washington D.C. estaban ofreciendo vacunas y ya se acabaron para el monkeypox, algo así se llama, me parece, que es la viruela. Y no sé, ahora la gente se está alocando un poco por eso, pero, por ejemplo, en Latinoamérica como que estábamos siempre más obligados a vacunarnos. Acá en Estados Unidos es como que más libre, nadie te va a pedir una cartilla, salvo con lo del COVID, pero previo a eso una cartilla de vacunación ni demás, ¿no? Pero bueno, es lo que es. Pasamos a noticias del mundo, hablando de Estados Unidos. La Suprema Corte aprueba prohibir el aborto tras 50 años. Es increíble esta noticia. Más allá que uno esté a favor o en contra del aborto en sí, el problema es el retroceso que se genera en un país de que todo está en los ojos de todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, que ya tuvo el aborto hace 50 años, que era el ejemplo, era lo que se compartía. Mira, en Estados Unidos, el primer mundo, bla, bla, bla. Hemos retrocedido 50 años. Y hay muchos países, por ejemplo Canadá, qué sé yo, que están ofreciendo que la gente que, incluso muchos empleadores grandes, Google, Facebook, Amazon, están ofreciendo a sus empleados, empleadas, de que si necesitan hacerse algún tipo de aborto terapéutico, pueden viajar al extranjero, por ejemplo a Canadá, como lo ofreció, y la empresa va a pagar todos esos gastos de viaje por ese tema médico. Así que en parte es positivo que hay apoyo de los empleadores, pero qué bueno trabajar en una empresa así. ¿Qué hacemos con la gente de que tiene su propia empresa? ¿Qué hacemos con las mujeres de que tienen trabajos precarios o que no están en ninguna planilla? Mujeres que no tienen ningún seguro ni nada por el estilo. Así que está, lamentablemente está mal. A pesar que la atención médica es gratuita, el aborto va a ser es ilegal en muchos de los estados. No en todos. Por eso yo siempre digo de que Estados Unidos es como que fueran un montón de países, porque cada estado se rige por distinta ley, por distintas leyes. California, por ejemplo, ellos tienen otra ley y en California no aplica. Y ellos, como si fuera un país independiente conmigo, por más que la Suprema Corte diga esto, con nosotros no nos metemos en ese tema, ¿no? Pero bueno, también depende, en algún momento también lo pueden cambiar, pero es una pena, ¿no? O sea, al final, esa frase que leí, que las armas tienen más derecho que las mujeres. ¿En qué momento pasó esto? Así que hay un montón de marchas y demás. Y no nos olvidemos que también Estados Unidos está gobernados por corrupción, igual, gobernados por gente súper vieja. Tenemos como ejemplo al presidente. No necesitas ser joven, digamos, para tomar una buena decisión, pero la gente vieja también, hay mucha gente, acá en Estados Unidos hay mucha gente cerrada. Ocurre en Latinoamérica, obviamente, pero mucha gente cerrada con la religión, mucha gente cerrada con lo que debe ser, y no, no es mi opinión, es la religión, no, no, Puffy, no, aborto, no. Y bueno, pero están matando. Bueno, pero son dos cuerpos, no uno. Bueno, en fin, déjennos a las mujeres decidir, ¿no? O sea, ¿en qué momento? ¿Por qué tenemos que vivir del resto? Si eres tú, es tu cuerpo, es tu decisión. Mi cuerpo, mi decisión. Punto, déjame. Que el aborto sea legal no quiere decir que todo el mundo va a abortar. No, en Latinoamérica se están haciendo pequeños pasitos. Algunos países tipo Argentina, por ejemplo, que sí lo pudieron obtener después de un montón de marchas, un montón de presión y todo eso. Porque no es necesariamente lo que tú quieras, no es lo que tu religión pide, sino es también lo que el Estado pide, ¿no? Lo que es el momento y ya es una pena. Por otro lado, no tan arraigado a eso, pero puede que estar o no relacionado. Se estrenó la película de Buzz Lightyear, que es ¿qué es? Un astronauta, ¿cierto? Un piloto de que salió en la película Toy Story. Y lo que están haciendo, o lo que hicieron, era generar la película de Andy. Cuando en la película Toy Story, Andy, que es un niñito, le regalaron estos juguetes, ¿cierto? Así que Buzz Lightyear le regalaron un juguete por una película, por una serie. Así que esta de Buzz Lightyear es como que la precuela a Toy Story. De dónde salió, quién era ese personaje, qué sé yo. Pero bueno, eso no nos interesa porque finalmente la película es para niños, ¿cierto? O sea, si eres adulto y la vas a ver al cine, quizás estás yendo con tus hijos o quizás no tienes nada que hacer. Si eres adulto, digamos. Pero lo curioso de la película es que bonito, se hizo la precuela, bla, 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 un montón de plata y demás. El problema está que hay un beso entre dos señoras, porque son una pareja de mujeres, que hacen de la mamá de una de las niñitas, y es un beso que se da en 2 segundos, que ninguno de nuestros hijos menor de 10 años incluso se daría cuenta. Y no sé por qué todo el mundo se hizo un escándalo. Hay más de 14 países en el mundo que han prohibido la película en los cines. Dios mío, ¿cómo vas a mostrar eso a mis hijos? Nadie los va a venir a educar. ¿Quién eres tú? Disney seguro nos está vendiendo esto. Si un beso de 2 segundos es hoy, mañana, ¿qué cosas serán? ¿Mis hijos los vas a convertir? Y es pésimo decir eso de convertir. ¿Convertir a qué? Tus hijos no se convierten. Si, usando las mismas palabras que están mal por la comunidad, pero tus hijos no se van a convertir porque vean una película. Ya vienen así. Y eventualmente decidirán o no su vida, pero no es porque vieron una película, no es porque su papá le dijo esto o le dijo lo otro, es cada uno es, ¿no? Y cada vez que veo entrevistas a gente de la comunidad LGTB, ellos te dicen, desde niños eran, y desde niños lo sabían, no es porque un padre les dijo, padre a su papá, a su mamá, porque lo vieron en alguien en la calle, vieron a dos hombres de la mano, uy, se convirtió mi hijo, no es así, son como que nacen con eso, y es parte de su vida, ¿no? Así que, no sé, tanto escándalo por una película, es una película para niños, ¿qué tanto escándalo? Ni tus hijos se van a dar cuenta, como por ejemplo, también se estrenó, esto ya unas semanas atrás, no se olviden que no hago podcast hace más de un mes, la película de Matilda, el remake de Matilda, ¿se acuerdan Matilda con Danny DeVito, que se hizo hace muchísimos años atrás, La Maestra Miel, todo esto de la película? Y se hizo el remake. El problema está, obviamente se hizo el remake. Cuando se hace un remake, no necesariamente los actores van a ser idénticos, igualitos, los mismos. Pueden ser diferentes, incluso poner nuevos actores, poner nuevas escenas y demás. Y la Maestra Miel es una actriz afroamericana. Y hay mucha gente que le salió el racismo de cómo van a cómo la maestra miel a una persona totalmente dulce, o, vamos a ponerlo de esta manera, blanca, bonita, con privilegios, la van a poner a una afroamericana, prácticamente como diciendo, ¡ah! De nuevo, es una película para niños, yo no sé, los adultos son los que están juzgando, porque en general los niños tienen que ver de todo, tienen que ver, así como nosotros de niños, y lo dije al inicio, nos creímos de que comieron fueron felices comiendo perdices y nos prácticamente nos arruinaron la vida al resto. No, los que vimos eso pensando que toda nuestra vida va a ser perfecta, la tenemos que hacer de esta manera, solo existe la gente blanca, solo existen los de ojos azules, la princesa tiene que ser bonita o rubia o de ojos azules, si no, no es princesa. Todos los que crecimos con esa con eso porque lo vimos en la tele, en las series, en los dibujitos, en lo que sea, ya está cambiando, o sea, ya cambió, ya no somos nosotros ya somos los adultos, y tenemos que transmitir que esa no es la realidad y que hay muchas más cosas, más variedades, más colores y sabores en la vida, y no, como se les ocurre, bueno, y como siempre, los que se quejan son los papás porque los niños ni cuenta se dan, y si se dan cuenta, es porque fueron criados por unos papás racistas, es así de fácil. Y hablando de papás, se separó Shakira de Piqué, es la parte del chisme, una vez más, no importa la plata que tengas, qué tan bonita seas, el talento que tengas, no importa nada, siempre va a haber un hombre que te va a sacar la vuelta por alguien menor que tú, no sé por qué, hashtag hombres con sin H, B chica y Z. ¿Por qué? ¿Por qué la vida tiene que ser así? No que fueron felices comiendo, no fueron felices y claramente no lo son. Y siempre recomiendo, mira, si ya no te interesa en general en la vida, yo sé que hay circunstancias, pero en la vida, si ya no te interesa tu pareja, no te interesa ese trabajo, no te interesa tus amigos, no te interesa incluso ni dónde vives, cámbialo, por supuesto, pero no engañes. El problema siempre va a ser la mentira. Así que, y peor aún, dice el chisme que Shakira los encontró a los dos ahí en pleno... No sé si será, es puro chisme, ¿no? Pero se enteró. Puede ser, no necesariamente que los haya visto haciendo algo, pero alguna foto, alguien que confirmó algo. Pero es una pena, ¿no? Por eso demuestra, no importa qué tanto tengas, realmente va a llegar el punto en la vida que realmente no... Eso no importa. Como dice, con el hombre con la cabeza caliente. ¿De dónde viene esa frase, no? La cabeza caliente, pero bueno. Y una de la aerolínea Red Star en Miami, el avión se prende fuego al aterrizar en el aeropuerto internacional de Miami. No estoy muy segura, y creo que debí leer la noticia antes, que el avión aterriza y parte del avión se prende fuego. La gente, por suerte, no pasó a mayores, nadie sufrió ningún tipo de accidente, ni quemaduras, ni nada por el estilo. Se abrieron estas, para bajar del avión, esas, tal como se ven en las películas, porque por suerte no nos ha pasado, creo, a la mayoría, o no mucha gente les ha pasado, que extienden ese como tobogán plástico, ¿cierto?, para que la gente baje. El problema, mira, fallas técnicas pueden pasar, que esta aerolínea era una aerolínea low cost, puede ser distintas cosas que puedan haber pasado, ¿no? Alguien se olvidó de ajustar un tornillo, o ya esa pieza, alguien se olvidó de cambiarla, o ya simplemente un accidente. Los accidentes van a pasar y por eso uno hay que estar preparado. El problema fue de que la gente comenzó a bajar con sus maletas. ¿En qué parte? ¿Tú te imaginas la situación en el avión? Que se está incendiando. Están en una abrieron las puertas de emergencia, pusieron los toboganes para que la gente baje. Y tú te imaginas no poder salir porque la persona delante tuyo está sacando su carry-on de la parte de arriba del avión. ¿Tú te imaginas eso? O sea, nadie se lo va a robar. Es un gran accidente. Obviamente hay riesgo de perderse, pero hay más riesgo de perder tu vida. Y sobre todo, como las vacunas, un egoísta de miércoles, yo quiero sacar mi maleta, salvarme yo, y tú que estás atrás mío haciendo la cola para bajar, no se olviden, el avión es chiquitito, tiene puerta delantera, puerta trasera, la trasera no se podía abrir porque obviamente estaba con el fuego, tiene las puertas, las salidas de emergencia de cada lado del avión, pero igual hay un tumulto, una acumulación de gente, así como cuando bajamos del avión común y corriente, imagínate eso con todo el pánico, gente gritando y sacando tu maleta. No sé, lo dejo ahí. La pregunta, ¿tú sacarías tu maleta o bajarías nomás? Yo, en lo personal, yo usualmente viajo con carry-on. que no, sería una locura, déjame un ratito, voy a abrir el compartimento de arriba para sacar mi maleta, sería una locura. Aparte, obviamente tengo mi mochila, ¿cierto? Incluso a veces hasta bajar con la mochila sería una locura. Yo lo único que haría, por eso siempre lo de valor, uno lo tiene que tener cerca al cuerpo, es una mochila, una cartera, tenerla ahí a los pies y contigo. Incluso no bajar todo, sino simplemente si tengo documentos, plata o lo que sea, efectivo me refiero, pero sobre todo documentos, eso sí los agarro y a mi bolsillo y bajo, ¿no? Pero algo al instante, y si no se puede, bueno, no se puede, punto. Porque la vida, mi vida es primero y la vida del resto también, o sea, la vida de todos es primero, pero un ratito bajar mi maleta, no sé, me parece una locura. Me parece una locura eso de bajar. Un ratito voy al baño, está quemando el avión. Y eso que se queme el avión es uno en un millón, por eso dicen que es más fácil morir en un accidente de tránsito que en un accidente de avión. Pero bueno, pasemos a la sección del podcast de la semana. Toda la semana trato de encontrar un youtuber o un podcast de algo nuevo en la semana que me llame la atención y que finalmente, no que vea un video o escuche solamente una edición del podcast, que le haga clic en suscribirme, porque realmente me llamó la atención. Y no es que le haya escuchado todos los episodios, pero al menos me llamó la atención tanto para darle clic en suscribir. Y es el podcast llamado Dimes y Billetes del mexicano Maurice Dieck. Y él se dedica, tal como su nombre lo dice, a hablar de temas financieros. Puede hablar de chismes financieros, de gente famosa, puede hablar de cuánto te cuesta ir a Disney, te puede hablar de... Lo único malo que está relacionado con temas de México, pero te puede hablar de la inflación, y a veces cuando pone ejemplos de monedas habla en pesos, pero a veces también los convierte a dólares. Así que está súper interesante y también uno aprende de a poquito, haciendo un montón de episodios y cosas que los lunes, cosas más audios más cortos en el podcast, otro día hace entrevistas a gente y demás. Incluso hace entrevistas a youtubers o a otros podcasters y les pregunta cómo es su modelo financiero, cómo financian su podcast, todo ese tipo de cosas. La verdad que me resulta interesante. Y también habla de plata, de cómo invertir en plata, cómo van los bitcoins, y todo ese tipo de cosas, pero no tanto al nivel de que tienes que saber, sino como que medio nivel básico. Eso es lo bueno. Yo no soy muy iba a decir notable, no es la palabra notable, letrada, qué feo es eso, no soy tan letrada, no sé temas de bitcoins o cosas así, o incluso temas financieros y demás. Y así, y por lo menos es interesante escuchar. No sé, si alguien ha escuchado, por favor recomiéndeme un podcast peruano, porque es interesante, ¿no? Que nos hablen, por ejemplo, del tema de FPs, que nos hablen de intereses, ahoritita qué es lo mejor donde invertir la plata, en un banco en fondos mutuos, en una caja rural, qué sé yo, ese tipo de cosas. La verdad que, y no de gente vieja, lamentablemente, otra vez, el problema de la gente vieja es de que mucha teoría, no necesitamos a un profesor universitario. Yo creo que los que ya hicimos nuestro bachillerato, tenemos bachiller, digamos, nuestro título, maestría, lo último que queremos hacer es escuchar a un profesor más. Basta. Somos adultos, ya no. Así que alguien que, digamos, hable como tú, como si fuera un amigo que te está contando todas estas cosas que pasan, y números realistas, no solamente un PowerPoint leyéndote cosas. Y sobre todo porque también de acuerdo al podcast lee preguntas, porque hacen vivos en Facebook y demás, y gente común y corriente que le pregunta cosas. Y por ejemplo, el último podcast estuvo en cuánta plata te puedes gastar para viajar a Disney en Florida, y estuvo interesante, y más o menos se lo narró, cuántos parques, cuánta plata, y creo que el resumen era para cuatro personas era algo como de $10,000. Si viajabas desde México, obviamente, si viajas desde Argentina, de Perú, de Chile, obviamente el pasaje es más caro hacia Florida, pero con los parques, hotel, comidas y chucherías, hasta $10,000 que podrías, o desde $10,000, más o menos te los desglosaba. Me parece interesante, interesante. Pero bueno, pasemos al tema de la semana, que es de arruinar las cosas. Yo siempre trato de contar algo en el podcast que me haya pasado a mí, que hay algo que haya visto, leído, escuchado, que me llamó la atención. Últimamente estoy viviendo mucho en piloto automático, trabajo todos los días lo mismo. El día en la película, el día en la marmota, todos los días exactamente lo mismo, no me pasa nada emocionante. Y por otro lado, mientras uno se va haciendo viejo, ya no hay nada nuevo. Otra vez lo mismo, el trabajo, tú ya sabes exactamente lo que va a pasar. Por mi ventana ya sé que a las 8:05 va a pasar la persona en bicicleta que trabaja acá en la esquina. Ya sabes muchas cosas y ya como que nada te... muchas cosas te sorprenden. Pero no te sorprenden porque eres un, como dicen, aguado. No sé dónde sale esa frase, que eres un aguado un aguafiestas, no, sino de que ya viviste bastante, viviste lo suficiente y ya más o menos sabes, en mi trabajo ya sé, cuando entra alguien nuevo ya sé qué es lo que va a decir, o sea, ya le completas la frase, así como cuando tienes, ya sea con amigos o con tu pareja que te autocompletas las frases, algo así pasa. Y por eso a veces tendría que rehacer podcast porque me pasa algo de que ya, ah, ya estoy, que me pasó, ya lo hablé. Pero bueno, y esas cosas arruinan, literal, cosas que ya... Hoy puedo contar esto. Ah, ya lo dije hace dos, tres podcasts atrás y me arruina. Ok, grabaré podcast la siguiente semana. Esperemos que algo pase y realmente nada pasa, porque la vida es una rutina. Y, pero por otro lado, alguien va a decir, pero ¿cómo es posible? Arriesga, gana. Pero no quiero ni arriesgar ni ganar, ¿no? Si uno está en esa zona de confort y uno está feliz con lo que tiene y uno está contento y tiene salud, tiene plata y tiene todo, déjame. Hashtag no te metas. Pero bueno. Vamos a hablar un poco de arruinar. Y según la RAE, arruinar, con bastante R, arruinar es destruir u ocasionar un grave daño. Y muy en general puede ser que malogres algo físico o también algo mental, algo así. Así que yo voy a contar una serie de cosas que me he ido enterando durante la vida de que me arruinaron. No sé si me arruinaron la vida, me arruinaron el concepto y algunas cosas de que al final dices verdad, ¿no? O de que quizás tú no la sabías y te las voy a arruinar ahorita, mientras te las diga. Justo estaba leyendo el otro día de cuando estaba escribiendo para el podcast, cosas que arruinaron tu infancia, y hay muchas cosas como de películas, y no sé por qué a la hora de la hora nuestra vida se basa en ver películas, ver series, y referencias de eso. Mucha gente hace referencias, así como en el episodio de Friends, así como en Los Simpsons. ¿Cierto? Todo como que relacionamos, hacemos referencia, y eso arruina un poquito tu vida. Compara con cosas que te hayan pasado a ti, no con cosas que pasaron en una película que un grupo de escritores se sentó para que les pase. No compares, compara con cosas reales, con un libro que leíste, con algo un poco más interesante. Pero bueno, lo primero para arruinar, todo tiene azúcar. Sí, todo tiene azúcar. La fruta es azúcar. El edulcorante es azúcar, la miel es azúcar, la panela es azúcar. ¿Cuál es más saludable? Ninguno, porque todos son azúcar y todos nos dan plicos. Todos, y picos de glucosa, plicos. Picos de glucosa y finalmente calaverita, veneno, puffy. No deberíamos estar consumiendo tanta azúcar en general, ya sea un edulcorante, ya sea un stevia, la hoja, me estoy chupando como hoja de coca, me estoy poniendo en la lengua una hoja de stevia. Así no funciona, ¿no? Pero para que tengan una idea. O la miel, o algún edulcorante, otra vez, o si no, panela, o lo que sea, realmente no. Y, por ejemplo, lo que uno creía que era saludable, lamentablemente no lo es. ¿Cuántas veces en nuestra vida, o nosotros mismos, o alguien más, te decía, por ejemplo, el desayuno de comer cereales? Eso está lleno de azúcar. Cereales de cajita, me refiero. El tigre, el conejito, los famosos crujis del año de la pera. ¿Quién te lo vende? Las industrias, para que consumas. Y consumir, incluso, en Latinoamérica yo creo que nunca fue tan popular echarle leche al cereal. Porque es muy Estados Unidos eso, ¿cierto? Mucha película y muchos de nosotros le echábamos yogur. Y ahí es una bomba de azúcar. Como uno es niño, lamentablemente no te das cuenta. Está todo bien y la industria quiere que compres más. Y la industria fue la que nos vendió para el desayuno tu cereal de cajita. Y por eso viene el chiste. Uno cuando vive ya solo y es independiente, como mi cereal en la noche. Pero ya no debería estar comiendo cosas de niños. Así como ver películas de niños, bueno. En fin, ese es otro tema. Pero en fin, al final... A mí me arruinó el concepto porque yo también siempre pensaba, ok, me voy a comer una ensalada de frutas, me voy a almorzar algo grasoso, me voy a comer una ensalada de frutas, le voy a poner granola encima, miel y yogur. Y yogur light, porque engorda. Y todo eso, por más que suene natural, es una bomba de azúcar y no la debería estar comiendo. Ahí vienen las comparaciones, si es lo mismo tomar un jugo de naranja que la naranja entera. Sí, la naranja entera es la que deberías comer, ¿cierto? Con los gajitos y el cuerpo lo va a consumir más lento y el azúcar de la naranja lo va a procesar más lento y está bien. Pero viene la discusión. Pero si me como 10 naranjas, ¿no me va a hacer daño? Sí, te va a hacer daño. Es así es tal cual como tomarte una gaseosa a nivel de azúcar. Y ahí viene toda una discusión. Pero a mí eso me arruinó la vida, enterarme de que tomar azúcar prácticamente es lo mismo, porque no debes tomar tanto azúcar en general. el colorante panela, la miel al final y la fruta. O sea, si come fruta, trata de no comer nada dulce. O sea, no sé. A mí me arruinó la dieta a mí de por vida, que al final no es lo mismo. Todos esos picos de glucosa y... obviamente todo hace mal, ¿no? Todo hace mal, todo engorda, la carne no es carne, todo es soya, todo es dinero, de acuerdo a la industria que te quiera Herbalife o cualquier industria o secta, lo que te quiera vender, lamentablemente, cuando te intentan vender algo, ya acá hay un problema. Ahí está la banderita roja, tu red flag, ahí para decir, lo dije en inglés, ¿no? Qué raro. Para decir, acá hay un problema. Acá hay un problema porque me están queriendo vender esto como que esto es más sano que lo otro. Si te lo quieren vender en una bolsa, en una cajita, está mal. Come frutas, verduras y demás. Pero no sé, me malogró un poco la vida saber de que todo es azúcar y todo da lo mismo. Es mejor una Coca-Cola normal que una Coca-Cola light. Entre las dos es mejor. Pero ninguna deberías estar tomando. Y lo otro que me arruinó es de que ¿quién te ha dicho que en el desayuno tienes que comer cosas dulces? La preferencia siempre es comer salado. Así que, para tenerlo en cuenta, obviamente cada quien vamos a nuestro médico distinto, todos tenemos diferente salud, todos nos vemos distintos, todo ese tipo de cosas. Lo siguiente que me arruinó un poco la vida es de que si yo puedo, tú puedes. Y es mentira, porque acaso yo soy tú eres yo, cada quien tenemos distintas situaciones con el tema de la dieta, distintas oportunidades. Hay gente, hace 3 abdominales y ya le sale six pack, ¿y por qué? Por genética. Tú ves a sus papás y por genética son así, flacos, altos y fibrosos, para decirlo de cierta manera. Y si tu papá es alto, flaco, pero nunca tuvo músculos, tú tampoco los vas a tener, porque no desarrollas tan fácil. O si tus papás son no llegan al 1.70, tú no vas a salir de 1.90, pues ¿de dónde? Y por eso ahí viene mucho el tema del querer es poder, si tú puedes, sí, que no. No, no necesariamente, no eres Messi para que te hagan crecer y te pongan un tratamiento, ¿no? Pero... de nuevo, no tenemos todas las mismas oportunidades. Sí, tú puedes ser famoso, tú puedes ser el mejor cantante, ser la mejor actriz, tú puedes ser el mejor médico. No todos tenemos las mismas oportunidades de que tus papás te paguen una carrera. No todos estamos en la misma situación, no solo económica, sino de repente como los chistes que dicen que naciste en el país equivocado. No es exactamente lo mismo, ¿no? Así que por eso todo depende, pero... No todos pueden ser Messi también. Por más que lo intentes, hay mucha gente que no va a poder ser Messi. Como decir que alguien de 40 o 50 años te quiera, voy a entrenar todos los días porque voy a ser mejor que Messi. Llegaste tarde. Si tienes 40, 50, ya no. Podrás serme quizás de algún club master o lo que sea, pero ya no el Messi ser millonario que te contrate porque ya estás muy fuera de la edad. Por eso también hay que tener ciertos límites, ¿no? Y hablando del límite, esa frase de el cielo es el límite, tú sueñas, querer es poder, el pobre es pobre porque quiere. O sea, y hay distintas cosas, ¿no? Mucha frase motivacional, lamentablemente, nos hemos llenado con los años. Yo me acuerdo había como que una charla de un señor que decía, dormir es para gente pobre. Porque uno, cuando tiene... Algo así, ¿no? Porque no es tan... No lo voy a decir tan literal, pero sí decía la frase, el dormir es para gente pobre. Porque uno, cuando sueña con algo, tiene que cumplirlo. Y si tienes que estar 4 o 5 días sin dormir, sin comer, por estar trabajando en ese sueño, pues lo vas a lograr. Y es mentira, ¿lo vas a lograr dónde? ¿En el cajón? No, es el daño que te estás haciendo a la salud. Siempre hay más días en la vida. Así que hoy avanzo esto, mañana lo otro. Es la competencia, ¿estás compitiendo con quién? Obviamente, es distinto cada uno, es un ejemplo genérico, si vas a poner tu propia empresa o lo que sea, pero eso de 4 días sin dormir, sin comer, solo para lograr mis sueños, ¿qué sueño es ese? Es una pesadilla, ¿no? ¿En qué momento? ¿En qué momento pasó eso? Una vez escuché esto, y a mí no me arruinó la vida, pero yo creo que se la voy a arruinar a muchos, que al hombre machito, que le gusta el no por... Por internet, no sé si no te habías dado cuenta, y digo al machito refiriéndome al que se burla de el que no es hombre como él o algo así para no meterme con la comunidad LGTB, pero no sé si esos hombres se dieron cuenta que se emocionan viendo a otros hombres ¿cierto? Porque si te das cuenta en el no por, tienes la pareja y te has dado cuenta que tú te estás toqueteando mientras estás viendo a otro hombre. ¿No te has dado cuenta de eso? Yo, es verdad, ¿no? No sé si lo expliqué bien, pero un poco da la idea. O sea, por más machito, machito que se crea, como que le emociona. O sea, inconscientemente tú estás viendo a una pareja o estás viendo a una mujer, pero inconscientemente también estás viendo la cuestión, el que te jere al otro hombre, y quizás a ti te emociona ver eso, solo que tú no te estás dando cuenta. Bueno, lo dejo ahí para pensarlo. No, no, eso es imposible. Yo soy machito. Bueno, eso es lo que... Alguna vez lo escuché, por eso una conversación sobre eso, ¿no? Y por eso me quedó dando vueltas porque, oye, ¿verdad, no? O sea, ¿qué es realmente lo que te gusta? Obviamente, no hay que promover eso, pero ¿qué es realmente lo que el porno no, lamentablemente no debería ser promovido? Porque hay muchos abusos, hay gente que es prostituida por eso. Yo sé que hay los actrices, actores profesionales y qué sé yo, pero esa industria en general es muy turbia, que no debería existir. Pero bueno... por otro lado, tenemos el tema de romantizar el trabajo, ¿no? Justo hablando del... No necesariamente del tema no por... Pero vi en un meme, por ejemplo, que estaban comparando a una chica que hacía deliveries, y eso pasa mucho en Latinoamérica, con una mochila, por ejemplo, Uber Eats, ¿no? Una cosa así, no me acuerdo qué empresa era la mochila de la chica estaba cargando y estaba lloviendo y la chica repartiendo... ¿Cierto? Una super mochila grande en la espalda y repartiendo, yendo y caminando. Y repartiendo comida o lo que sea que tenga que repartir. Y decían, eso es trabajo honrado, eso es trabajo honesto, no lo que hacen otras. Y comparaban con una foto de una chica que vende fotos calata en OnlyFans. Comparaban, ¿no? Eso no es estar bajo la lluvia con una super mochila... Sabrá Dios cuántas horas al día gana esta mujer. Y alguien que se tomó una foto con un celular, siquiera algo más simple, no es trabajo. Más honrado es lo otro, solamente porque está calata. Pero bueno, trabajo. Y pasamos al siguiente tema, que justo va relacionado por qué la gente en redes sociales, y esto lo hemos llegado, es muy similar a las industrias, lo hemos llegado con los influencers y todo esto, o sea, no es que hemos llegado, se ha creado gracias a los influencers, y se ha creado cuando hay oferta, al revés, cuando hay demanda, hay oferta. ¿Por qué esta gente tiene que ganar más plata que un trabajo, entre comillas, honesto, honrado? ¿Por qué? Y pongo un ejemplo. ¿Por qué un twitchero, alguien que transmite en Twitch un videojuego, tiene que ganar más plata que un médico? Ya sea el médico que sea, ya sea en el pueblito más recóndito, en el hospital, en la posta, siendo médico, cuántos años que invirtió en una carrera, en prácticas y lo que sea, ¿por qué tiene que ganar tan poco? Y el twitchero, vemos a PewDiePie en el extranjero, comprándose, ahora está viviendo en Japón, casas, vemos a influencers, hablo de los grandes, ¿no? Influencers en California comprándose mansiones y demás. Y los médicos, obviamente hay muchos médicos en Estados Unidos que ganan muchísimo, pero ¿por qué? ¿De cuándo acá un twitchero que entre comillas está sentado haciendo nada, mostrando un juego? Por eso digo entre comillas, porque obviamente hay trabajo detrás, hay esfuerzo, hay cosas, planificación, algunos están en planilla con algunos networks y demás, u otras empresas de marketing, pero igual, ¿por qué se la llevan tan fácil? ¿En qué momento? Más fácil comparando, por ejemplo, con un médico, que es el extremo opuesto, pero ¿por qué tienen que ganar más? ¿Por qué los sueldos son más elevados? Y vamos al ejemplo de la chica. La chica, ¿quién debería ganar más? ¿La chica del OnlyFans poniendo las fotos con suscripciones mensuales o la chica que va con la mochila repartiendo cosas? Alguien va a decir la de la mochila porque hace más esfuerzo. Y la verdad es que hoy, pensándolo actualmente, cómo está la situación, lamentablemente, más gente le va a comprar la foto calata a ella que el reparto centavos que va a ganar por cada reparto. Y de aquí a futuro, cualquier enfermedad de columna, de espalda que va a tener esta persona por cargar esa mochila. Así que, no sé, un poco para pensarlo. Y un poco yo creo que todo esto fue arruinado por las redes, el trabajo honesto. Y también es mentira eso de decir, ay, es que no hace... La manera, por ejemplo, en que yo lo dije, ¿no? El twitchero que está sentado haciendo nada. No es que no está haciendo nada, es otro tipo de trabajo. El tema que se arruinó es por qué se le tiene que dar tanta plata. Por otro lado, los futbolistas es otro ejemplo. Ellos también tienen entrenamientos rigurosos, tienen que ir a trabajar todos los días, entrenar, juegos y demás. Pero ¿por qué sus salarios tienen que ser tan elevados? ¿Quién los elevó tanto? ¿Por qué no pueden ganar menos? O sea, es una locura lo que estoy diciendo, pero ¿por qué el sueldo tiene que ser más elevado? ¿Por qué los y los digo muy en general por dar cierta profesión al azar? ¿Por qué los médicos no son tan cotizados de esta manera, de que el médico de Suiza quiere contratar a los de Estados Unidos y traérselo y que les cueste millones de dólares y cosas así? Eso no existe. En futbolistas está algo súper sencillo y normal. ¿Por qué no pasa por el resto? Encuentran a un médico, un investigador latinoamericano en un pueblito chiquito y alguien de Suiza lo quiere contratar para que haga su estudio aquí. Eso no pasa. Uno en el mundo, prácticamente, que puede pasar, pero no es algo de todos los días. Más fácil es ver pases o de futbolistas entre equipos. Pero yo creo que que un poco me entienden la idea. Y por otro lado también y bueno, por otro lado tenemos los influencers abriendo cajitas, ¿no? ¿En qué momento se hizo un negocio? Voy a poner abriendo cajitas y eso es algo personal, abriendo cajitas y abriendo la cajita, pero mira, la marca me mandó esto, pero ni siquiera probando el producto. Por ejemplo, te mandan algo de comida, lo pruebo, mira, me mandaron este producto o esta ropa. Y te la muestran así, te levantan la ropa. Esta es la ropa que me mandaron, pero póntela para ver cómo es. Di con qué podría combinar esta ropa que me mandaron. No simplemente digas gracias y taguean a la marca. Gracias por mandarme esto y te muestran la cajita abierta. No, muéstrame, no sé, más contenido. La verdad que, por otro lado, encontraron esa manera de vender las cosas. Y mucha gente, yo sigo en Instagram a Kiera Pinasco y la gente, no sé hasta qué punto sea cierto. Yo creo que sí, que mucha gente le pregunta cosas. ¿Dónde compraste esto? ¿Dónde compro? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo puedo conseguir? Mucho, mucho relacionado a las cosas. Así que, bueno, y ella también, por eso, obviamente, también es influencer, tiene varias marcas, pero en general la gente, oye, ¿y esas sandalias que tienes puestas? ¿De dónde es? ¿De esta ropa? ¿De dónde? Tanto preguntamos, pero bueno. Y ahí está, pues, esa es la oferta. Al revés, esa es la demanda. Y por eso hay oferta. Y ella también en sus historias también tiene empresas y promueve anuncios y demás porque sabe que eso es lo que quiere la gente. Gastar su plata en cochinadas, en tonterías. Bueno, eso es lo que es. Por otro lado, también los haters arruinaron a muchos youtubers. Y ya pasándome al tema de las redes sociales. Ya van a ser 2 años, o ya fueron 2 años que Jenna Marbles... Es todo un ejemplo. 2 años de que se fue Jenna Marbles de YouTube. Mucho hater se juntó prácticamente, la canceló. Ya pasamos, creo, las épocas de cancelaciones, pero todavía están ahí. La canceló totalmente y ella dijo, ¿saben qué? Ella se convirtió en una youtuber millonaria. Que, por ejemplo, por subir videos, y mucha gente incluso hoy en día lo hace, y por el ejemplo era de Wherever Tomorrow o de Hola Soy Germán, se ponían un trapo en la cabeza, y lo digo así de chusco, y así de simple, y así de bruto, porque era así, un trapo en la cabeza, hacían como que eran mujeres y hacían su chistecito. Y por eso... 5.000, 10.000, 15.000 dólares mensuales por ponerse un trapo en la cabeza. Obviamente hay un trabajo detrás de, pero, de nuevo, compáralo con el trabajo de un médico, ¿cierto? Estoy exagerando, pero es así. Ningún médico te va a ganar los 5.000, 10.000, 15.000 dólares mensuales, por ejemplo, en Latinoamérica, y un youtuber sí. Pero bueno, y ella también millonaria y dijo, ¿saben qué? A las miércoles yo ya gané toda la plata que quise, yo acá todavía tengo... El novio que tiene también todavía sigue trabajando, tienen plata, la mansión, tienen como 4 perros, todo lo que quieren. A la miércoles, YouTube, ya no lo necesito. Y pero lamentablemente mucha gente dependía de ella, ¿no? O sea, gente de que, no sé si, ¿cómo decirlo? Por un tema motivacional, me acuerdo que mucha gente le escribía, e incluso pasan muchos youtubers, estoy pasando por una mala situación, estoy pasando por depresión o lo que sea, y ver tus videos me alegraban el día y cosas así. Y bueno, y ella desapareció. Y todo es por culpa de los haters. Y por eso los haters vinieron a arruinar a mucha gente que realmente... No necesariamente que era importante porque también hacía chistes tontos. O se burlaba de TikToks o lo que sea. Pero le arruinó la vida al resto. Que dependía de esos youtubers, entre comillas, para alegrarles el día. Pero al menos alegrarles esos 10 minutos o 12 minutos que duraba un video en YouTube, ¿no? Y por otro lado, también los influencers que tienen que aguantar tantos insultos. Justo hace un ratito estaba viendo las historias de Alan por el Mundo, que lo sigo en Instagram, y él habló algo porque este es el mes del Pride Month, el mes de celebración de la comunidad LGTB, y él comenzó a responder, usualmente una vez a la semana pone, pregúntame lo que quieras. Y él se molestó con una persona que le puso preguntas, porque le puso la pregunta, oye, ¿tú por qué estás a favor de la comunidad? Seguro tú también eres y demás. Le dijo, oye, no te proyectes en mí, tus problemas son tuyos. Pero al final estás arruinando al Instagramer, al YouTuber. Hablan por el mundo en algún momento. ¿Sabes qué? No me pregunten nunca más nada, me viejo. No quiero saber nada. Nunca más. Y la gente, la cajita de preguntas es para cosas de viajes, que es lo que él se dedica y te va a recomendar, obviamente, lo mejor. Te va a dar referencias. Mira, miraste este video, sigue a esta otra persona. Cosas útiles, realmente. Y se puede todo ver arruinado por un hater tonto que estaba, como dicen, la envidia. La envidia, que la envidia los alimenta y yo siempre digo, si no estás de acuerdo con tal youtuber, con tal influencer, no estás de acuerdo, unfollow y a lo siguiente. Punto. No, me cae, lo odio, lo sigo y le meto más odio en sus comentarios ya sean sus videos de YouTube, en Instagram, lo que sea. Me parece una tontera y lamentablemente lo arruinan. Y por eso también arruinan de que no se puede chismear a gusto porque muchos le ponen candadito porque sí. Así de fácil. Y por otro lado, también, para ponernos del lado, eso es del helado, no, del lado del ponernos del lado del influencer, de que muchos de ellos también arruinaron el contenido en las redes. Por un lado, tenemos a, como lo mencioné, abriendo las cajitas y todo esto. Basta que uno lo hizo y lo arruinó porque todo el mundo empezó a abrir cajitas, y la gracia es abrir cajitas, abrirlas, tal como el ejemplo que ya lo dije, solo abrirlas. Pero el problema está también que con los años, y voy a poner en particular los youtubers, comenzaron a arruinar el contenido porque, gracias al algoritmo y qué sé yo, y la gracia de querer ser famoso, en algún momento la gente pensaba, cuando empezó YouTube, yo quiero ser famoso para tener mi programa de televisión, yo quiero ser famoso en YouTube para saltar a la televisión, saltar a la radio, saltar a cualquier medio. Eso es lo que se creía en su momento antes de darse cuenta, oye, yo puedo vivir como esto. ¿Cierto? Hay streamers, puedo hacer otra cosa y podría vivir de esto. Pero ahí se empezó el tema de cantidad sobre calidad. Y ese es un gran problema porque la gente le comenzó a subir videos como loco, los famosos vlogs diarios. Yo creo que arruinaron absolutamente todo. Por ejemplo, si tú entras a YouTube y buscas cómo desarmar una calculadora, por decir algo. Antes, ahora, por ejemplo, si buscas, obviamente van a salir 1000 videos de cómo desarmar una calculadora, pero también ahí metido vas a encontrar videos de youtubers que tú, ok, voy a abrir este primer video que me da, abres el video y el video es de 10 minutos y quizás en el minuto, hasta el minuto 5, viste cómo la persona sacó a pasear a su perro. En el minuto 6, cómo desarmó la calculadora, ni siquiera te la mostró cómo hizo. Y luego en minuto 7 otra vez paseando a su perro y hablando cualquier cosa random a la pantalla. Lamentablemente todos esos contenidos, y perdón, es mi opinión, todo ese contenido medio basura que no va directamente al punto, como que malograron mucho el contenido. Y sobre todo por gente que se forzaba a hacer videos diarios. Obviamente todos esos ya se dieron cuenta después de muchos años, algunos después de ser famosos se dieron cuenta que esto no es, la vida es antes de que el trabajo, ¿no? Tipo Casey Neistat, los Shaters, CTFXC, que era Charles Trippi, que en su momento vlogs diarios era mucho y mucha gente prácticamente terminó. Ben Brown, tenemos Fan for Louis, mucha gente se vio medio arruinada y arruinaron al resto, porque esperan de que todo el mundo haga cantidad sobre calidad. Y eso fue un gran problema. Y ya para terminar con el tema de youtubers, muchas cosas de que se vieron arruinadas, depende, fue un poco la mentira. O, por ejemplo, por decir algo, un ejemplo que a mí como que me arruinó un poco al youtuber. No necesariamente que uno lo tenga en el pedestal al youtuber, pero te das cuenta que es una persona como muy corriente, que finalmente todo es el capitalismo, todo es quererte vender algo. Casey Neistat, por ejemplo, ¿se acuerdan? Los que hemos seguido a Casey Neistat por muchos años, subía también los vlogs diarios, todo muy bonito, los drones y todo eso, y lo veías paseando en su boosted board. Y te hablaba que esta es la mejor tabla que existió. Incluso hay un capítulo, un episodio, en el primer episodio donde sale la boosted board, que él, o casualidad, en la calle se encuentra una boosted board. O casualidad. Y muchos años, ¿no? Y empieza, oye, ¿qué es esto? A ver, muéstrame. Y se sube, uy, este es genial. Y de ahí, episodios después, sale que se compró una. Y episodios, muchos episodios después, mira, la versión 1, la versión 2 y qué sé yo, de esta boosted board, que es el skate eléctrico. Y años después, él en un podcast contó de que Él era accionista de esa empresa. O sea que era medio mentira de que de casualidad se le encontró en la calle. Él simplemente estaba vendiendo lo que quería. Lo mismo con Gary Vaynerchuk, que vendía lo de sus libros, sus cosas. Y también él hace contenido de acuerdo a lo que vende. Y él te decía, no, el futuro es TikTok, el futuro es esto, el futuro es otro. ¿Por qué? Porque él es accionista era accionista de la empresa. Y obviamente le conviene, por eso está vendiendo. Yo me acuerdo que en su momento él decía Snapchat era el futuro. Y nunca fue el futuro, él solamente lo ofrecía porque era accionista de Snapchat. Así que, no sé, como que ciertas mentiras. Al final todo es plata, todo es capitalismo y todo se llega a eso. Y también, la verdad que todo se fue, todo un poco se fue arruinado. Y volviendo al tema de la comida, todo se ve arruinado, no solo por el azúcar, como lo comenté, sino arruinado por la competencia a nivel de plata. Por ejemplo, si todo el mundo pidiera ensaladas, créeme que McDonald's vendería ensaladas. Si todo el mundo estuviera dispuesto a pagar más plata en McDonald's, por ejemplo, sus hamburguesas, puedes encontrar alguna promoción hasta de $1.50. El pan, por ejemplo, con una mini hamburguesa, $1.50, que el equivalente sería $1.50, por ejemplo, de Perú, para no transformarlo a dólares, sino imagínate que cuesta igual, para que tengas una idea de nada, prácticamente, $1.50 por una hamburguesa, la hamburguesa sola, sin papas y sin gaseosa. Si se arruinó en el momento que la gente dijo, está bien, está barato, esto me gusta. Qué bueno sería, oye, paguemos más por algo de calidad, algo que realmente sea carne y no cartón, ¿cierto? Todos esos misterios de que si es cartón, cartílagos de ratas, no sé qué, todos esos cuentos. ¿Cómo sería un poco, quién sabe, la vida un poco distinto, ¿no? Pero bueno, y por otro lado tenemos la industria farmacéutica, otra vez con tema de plata y capitalismos y demás. Este tema debió ser el capitalismo, pero bueno. Es otra cosa. Yo creo que las industrias farmacéuticas en cierta parte nos arruinan la salud. Y no quiero ser conspiranoica con los temas de vacunas y nada de eso. Muy en general, yo creo que nos arruinan la salud en el sentido de que nos sanan, sí, pero no de manera permanente. Si existiera una vacuna hoy en día para que nunca más en la vida nos dé la gripe común y corriente, no COVID ni nada, la gripe común y corriente, créanme que no la van a lanzar al mercado. ¿Por qué? Porque todas las industrias que venden pastillas antigripales no les va a convenir. Lo mismo con los métodos anticonceptivos. Por algo no son 100% efectivos, porque a la industria de pañales, a la industria de vacunas para bebés, la industria de ropa para bebés o cualquier cosa relacionada para bebés, no les conviene. Así que jamás, incluso medicamentos para bebés, no les va a convenir. Y por eso no va a ser 100% puesto. Y por ejemplo, el otro día me dio mucha cólera, más allá, relacionado con el tema de anticonceptivos, pero me dio cólera, era de que en algún momento, se me acaba de caer el lapicero, de que si en algún momento existiera, o quién sabe, existió la manera de controlar las hormonas a las mujeres y que no nos dé la ruler nunca, no lo van a lanzar al mercado nunca. Cerrado con llave, eso jamás existió. ¿Por qué? Porque hay toda una industria de toallas higiénicas, pastillas y lo que sea para los dolores, de que no podrían vivir. Morirían automáticamente si eso ponían. Independiente del tema de anticonceptivos, no, sino simplemente el hecho de que, por ejemplo, tomar pastillas para que no te dé la ruler nunca y obviamente no tener consecuencias en algún momento. Existen ya los anticonceptivos, por supuesto, pero una que sirva exclusivamente para eso y que pudieras igual quedar embarazada, pero evitar todos esos problemas, la verdad que a la que vende nosotras, las toallas higiénicas nosotras, no les conviene. Así de fácil. Pero bueno, lamentablemente es así. A mí lo que me gustaría, para mi listita de Papá Noel, de Nunca Jamás, que exista una máquina, porque esa también es otra cosa. Estamos invirtiendo plata en Elon Musk, que está invirtiendo plata en millones en Twitter, están arruinando también un poco el negocio, ¿cierto? Mejor dicho, arruinan en lo que vale la pena. Imagínate que ya sea para personas o para una mascota, invertir toda esa plata en una máquina que fuera existe la máquina de resonancia magnética, pero imagínate que tú te metieras a esa máquina y en minutos Porque ahora te haces una resonancia, 20 minutos, por ejemplo, me hicieron la resonancia de mi mano, porque tuve un accidente hace meses atrás, y 25 minutos con el brazo estirado para tomar fotos de mi mano. Fotos es la resonancia, prácticamente, ¿no? Pero se genera un video, pero digamos, 25 minutos. Pero si uno te pudiera meter a una máquina, ya sea por 10 minutos, y que te haga una resonancia, un ultrasonido, o lo que sea, en todo el cuerpo, y te puedas hacer ese chequeo anual, y automáticamente salga, ah, tienes gases, ah, tienes un cáncer, ah, tienes una... algo creciendo acá, ah, tienes un, o sea, algo así, porque prácticamente uno llega al punto de que te tiene que doler para hacerte el chequeo, y si te hace tu chequeo anual algo de sangre, pues no sabes si tienes un tumor gigante que te está saliendo en algún lugar del cuerpo, ese tipo de cosas, la verdad que es, y igual, para persona o para tu mascota, y tu mascota, parece la película La Mosca, ¿no? Por algún momento me vino la idea esa de la máquina de meterse de la mosca, pero bueno, una máquina con pera para teletransportarse, estoy hablando ya cualquier cosa, pero una máquina así, metas a tu mascota y le detecten cualquier problema, ya saben qué es lo que tiene automáticamente, y para las personas, hacernos ese chequeo una vez al año o algo así, ¿por qué no invertir plata en eso? No invertir en la cura del cáncer y qué sé yo, y las cosas se pueden, así como para el COVID se pudo crear una vacuna, que si es un negocio no es eso algo aparte, pero se pudo crear, que se necesitaba la gente, los recursos, la gente y la plata, que es básicamente lo que se necesitaba. Y para estas máquinas, ¿por qué no? La máquina de resonancia sigue siendo casi la misma, la de ultrasonido sigue siendo casi la misma. Cada vez que por algún motivo veo un ultrasonido, cosas negras, cosas blancas, yo no veo nada. ¿Ves? Ahí está él. No, no veo nada. Pero bueno, es prácticamente lo que sucede. Pero hay, no sé, muchas cosas arruinadas. No es para deprimirnos a todos, pero yo creo que podemos hacer cosas mejores. Y hay una frase... Creo yo que que arruinó mi vida laboral al darme cuenta. Yo toda mi vida he sido oficinista, toda mi vida viendo mi celular 24/7, respondiendo correos, y yo lo asumí como que eso es normal. Tuve que venir a Estados Unidos y tener un trabajo de 8 a 5, de que shut down, log off a tu computadora y nadie te va a llamar ni nada. Obviamente depende del trabajo. Puedo tener un trabajo así 24/7, que tengo que estar atenta, obviamente también, pero... es más realista aquí, en Perú, creo que nunca tuve un trabajo de 8 a 5, por eso no, 8 a 5, digamos, en el sentido de que tu horario es hasta las 5, pero te ven mal, ay, ya se va temprano la reina, que no sé qué, que tiene corona, ¿por qué se va temprano? Uy, ¿qué pasó? ¿No? La típica, me acuerdo cuando apagaba mi computadora y paraba de mi cubículo y me quería ir temprano, porque en teoría, si ya acabé mi trabajo, en teoría te puedes ir, pero está mal visto. En cambio acá, al revés, mal visto, ¿por qué te quedas? Pero bueno... Y yo toda mi vida aprendí de que estar ocupada, tener mil cosas que hacer, que el celular, que los correos, qué sé yo. Y obviamente a mucha gente le fastidia a veces gente así fregada. Y a todos hemos tenido jefes también que te mandan correos de noche y demás. No necesariamente implica que los tengas que responder tú, pero hay esa cierta conciencia que te queda de ay, otros están trabajando mientras yo estoy durmiendo. Y en teoría está bien, ¿cierto? Pero a mí lo que realmente... me arruinó y que finalmente me hizo darme cuenta, ¿verdad, no? Es, no eres más exitoso por estar más ocupado.